Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Volveremos hoy a hablar de turismo con la visita de influencers de este ámbito a Salobreña, en este caso de países nórdicos. Nos vamos a ir también hasta algunas zonas de Salobreña donde se desarrolla la recogida de residuos puerta a puerta con una nueva acción informativa en este sentido. También tenemos otra visita, la de estudiantes de secundaria parisinos que están esta semana en la villa, y nos vamos a ir también hasta otros puntos de la costa, por ejemplo a Motril, donde se va a realizar una importante inversión de remanentes. También nos iremos hasta la lonja pesquera. Asuntos que tienen que ver con la sanidad, porque hoy es el Día Mundial del Médico de Familia, jornada en la cual además coincide con Día de Reivindicaciones. Les contaremos también todo sobre la Escuela de Verano de Servicios Sociales que se ha inaugurado hoy en Almuñécar. Otros asuntos también que tienen que ver con distintos municipios de la costa. Y también en Lobres vamos a hablar de una interesante actividad en su biblioteca. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Salobreña sigue impulsando su promoción internacional con la visita de tres influencers escandinavos. Nuevas acciones informativas refuerzan el sistema de recogida puerta a puerta en el casco antiguo, La Caleta y Almenares. Alumnos de un instituto de secundaria de París visitan Salobreña con el IES Mediterráneo como anfitrión. Motril aprueba más de 2,5 millones de euros de remanentes para parques infantiles, colegios e infraestructuras municipales. En una visita al puerto pesquero de Motril, la Junta elogia el esfuerzo de modernización, sostenibilidad y competitividad del sector en Granada. Los médicos de familia reivindican mejores condiciones laborales en su Día Mundial. Almuñécar acoge hasta el jueves la 30ª Escuela de Verano de Servicios Sociales de Diputación. Convergencia Andaluza denuncia la inacción del gobierno municipal sexitano ante el grave peligro de un inmueble de calle Pósito. Mancomunidad modernizará el manantial de Lentejí para mejorar la calidad del agua. Y Lobres organiza un taller de rompecabezas para seguir dinamizando la biblioteca del Anejo.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Tres creadores de contenido especializados en viajes procedentes del norte de Europa se encuentran visitando Salobreña esta semana. Se trata de dos influencers de Suecia y uno de Dinamarca que participan en una acción promocional destinada a dar a conocer el destino en mercados estratégicos del centro y norte del continente. Esta iniciativa tiene como objetivo principal mostrar de primera mano los recursos turísticos, culturales y naturales del municipio, así como su oferta de servicios, con el fin de generar contenido para redes sociales, blogs y páginas web especializadas en turismo en distintos idiomas europeos. A través de estas publicaciones, se busca posicionar Salobreña como un destino atractivo y de calidad entre potenciales visitantes internacionales. Durante su estancia, los influencers desarrollarán un completo programa de actividades diseñado para ofrecerles una experiencia global del destino, con visitas al casco antiguo y al castillo, a una finca de subtropicales para conocer la riqueza agrícola de la zona y también a la bodega de Ron el Mondero. También realizarán actividades deportivas y de naturaleza, como un recorrido en kayak por los acantilados de La Caleta, una ruta en bicicleta eléctrica por el municipio y una caminata por la senda mediterránea. A ello se suman experiencias gastronómicas como una ruta de tapas por distintos puntos del casco antiguo, el núcleo urbano y la playa. El objetivo final de esta acción es que los participantes puedan transmitir a sus seguidores cómo es la experiencia de visitar Salobreña, qué actividades ofrece y qué la convierte en un destino singular. Se pretende así despertar el interés y motivar a potenciales turistas a elegir este enclave de la costa tropical como lugar de vacaciones. La actividad concluirá el 22 de mayo, aunque las acciones promocionales continuarán posteriormente con la visita de una periodista del diario irlandés Irish Mail, que permanecerá 3 días en el municipio para conocer los principales recursos turísticos y elaborar un reportaje que se publicará en el suplemento dominical de ese periódico. Estas acciones se llevan a cabo desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo de Copenhague y Estocolmo. Se enmarcan en el Plan de Marketing Offline, financiado con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Salobreña. A través de la campaña Salobreña Sostenible, el Ayuntamiento de la Villa pone en marcha una nueva fase de acciones informativas destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de recogida de residuos puerta a puerta en el casco antiguo, la Caleta y la urbanización Alminares. Durante las próximas semanas, el equipo de informadores ambientales visita directamente a la ciudadanía en sus viviendas para resolver dudas, reforzar los buenos hábitos y facilitar la correcta separación de residuos desde el hogar. Estas acciones, desarrolladas por la concesionaria Paprec a través de Antesis, se han diseñado para garantizar el mayor alcance posible, de forma que el equipo realiza un recorrido completo por estas zonas al menos en 2 ocasiones, combinando horarios de mañana y tarde para facilitar el contacto con el mayor número de vecinos. Las visitas tienen un enfoque diferenciado, pues por una parte se agradece a quienes ya participan correctamente en el sistema, a la vez que se busca la implicación de quienes aún no lo ponen en práctica o necesitan apoyo para hacerlo de forma adecuada. El itinerario comenzará en Alminares, continuará en La Caleta y finalizará en el núcleo histórico. De forma complementaria, se habilitan puntos informativos donde la ciudadanía puede acercarse y resolver dudas y ampliar información. La pasada semana ya se instaló en La Caleta, mientras que en la presente, hasta el viernes 22, se encuentra en la Avenida del Mediterráneo junto a la gasolinera Repsol. La semana próxima, del 25 al 29 de mayo, estará en la Plaza Juan Carlos I junto al Ayuntamiento, donde además se podrá visitar una exposición itinerante de Salobreña Sostenible. Daniel García es el coordinador de esta campaña y recuerda en qué consiste el sistema puerta a puerta.
El sistema puerta a puerta, aunque parezca novedoso, lleva muchos años funcionando en nuestro país. Llegó sobre el 2002-2003 y básicamente consiste en recoger los residuos en la puerta de nuestra casa, pero de forma segregada, ¿no? Por ejemplo, en el casco antiguo siempre hemos tenido lo que es el bolseo, donde se recogen los residuos mezclados, y bueno, es pues una cosa que se ha hecho muchas veces en muchos pueblos, con calles estrechas, que no puede entrar el camión, es algo como, bueno, algo que es normal, que pueda ocurrir en muchos sitios. Pero el puerta a puerta, la diferencia que tiene es que la recogida se hace en la puerta de casa de forma segregada, es decir, en un calendario donde cada día vamos a sacar una fracción diferente. Unos días sacamos en la orgánica, otros días sacamos en los envases, en el papel y cartón, y todos los días, por ejemplo, sacamos la fracción del baño, ¿no?
Los responsables de la campaña destacan que el sistema puerta a puerta presenta claras ventajas frente al modelo tradicional de contenedores en vía pública. Permite aumentar la recogida selectiva, reducir los residuos impropios y mejorar la limpieza del entorno urbano, al tiempo que fomenta una mayor implicación ciudadana. Todo ello contribuye a una gestión más eficiente y a un modelo alineado con los principios de la economía circular. Daniel García destaca, de hecho, el incremento que se ha producido en Salobreña en recogida selectiva desde que se implantó este sistema, duplicando el índice en envases y triplicando en papel y cartón.
Un servicio que, por ejemplo, pues en Alminar y La Caleta antes no teníamos, y en el caso contiguo sí teníamos el bolseo, pero hemos pasado puerta a puerta, porque además con este sistema conseguimos mejorar la separación. Y en estos primeros 2 años, que por ejemplo, tenemos datos del 21 que no había puerta a puerta, y ahí teníamos pues que estábamos separando el 2% del papel y cartón, el 2% de los envases o el 3% del vidrio. Y en este caso, al meter la recogida puerta a puerta de los envases y del papel y cartón, hemos aumentado las cifras. Hemos duplicado la recogida de envases y triplicado la de papel y cartón. Pero porque también es un sistema que nos facilita la vida, porque me lo recogen en la puerta de casa. Ya no tengo que ir al contenedor, está a lo mejor lejos.
No obstante, el éxito depende en gran medida de la participación de la ciudadanía, por lo que estas acciones buscan reforzar la corresponsabilidad vecinal. Desde la organización de la campaña resaltan la buena acogida del sistema entre buena parte de la población, subrayando la importancia de continuar acompañando a los vecinos en este proceso de adaptación. Por ello, animan a la ciudadanía a abrir sus puertas y participar activamente en estas visitas, aprovechando la cercanía del equipo informativo para resolver dudas y mejorar su implicación en el servicio. Concluyen que con esta iniciativa Salobreña continúa avanzando hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades del municipio, en el que la colaboración ciudadana resulta fundamental para alcanzar los objetivos ambientales.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Un grupo de estudiantes y docentes del Centro de Secundaria Raymond Poincaré de París se encuentra por estos días en Salobreña en una visita enmarcada dentro del programa europeo Erasmus Plus de movilidades. El anfitrión es el IES Mediterráneo, en una recepción que supone la quinta movilidad internacional del presente curso escolar. El eje prioritario de este proyecto, coordinado por el IES Salobreñero, es el desarrollo de la competencia educativa en la enseñanza de lenguas extranjeras. Mediante la convivencia diaria y el trabajo en equipo, los alumnos de ambos institutos mejoran de forma práctica sus destrezas comunicativas, tanto en inglés como en francés, utilizando ambos idiomas como herramientas vehiculares de aprendizaje. Para alcanzar estos objetivos pedagógicos, el IES Mediterráneo ha diseñado un programa que combina las actividades lectivas y los talleres formativos dentro de sus propias instalaciones con la inmersión cultural en el entorno. Así, los estudiantes franceses participan en dinámicas dentro del aula y descubren la riqueza histórica del municipio a través de visitas guiadas a la Alcazaba y al casco antiguo de la villa. Como parte de esta agenda de inmersión en la vida del municipio, la delegación parisina y sus anfitriones locales han sido recibidos esta mañana en el ayuntamiento por la teniente de alcalde de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, quien les ha dado la bienvenida oficial a Salobreña, respaldando el valor pedagógico e institucional de estos intercambios juveniles europeos. Motril aprueba más de 2 millones y medio de euros de remanentes para parques infantiles, colegios e infraestructuras municipales, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Motril ha aprobado en pleno una primera fase de inversiones por valor de más de 2,5 millones de euros procedentes de los remanentes positivos de tesorería de 2025. Los fondos se destinarán a actuaciones de mejora en parques infantiles, centros educativos, infraestructuras municipales, el albergue de animales y el servicio de parques y jardines. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha explicado que esta actuación supone solo el comienzo de un proceso que tendrá una segunda fase de inversiones. Según ha indicado, el objetivo del equipo de gobierno es aprobar, licitar y ejecutar proyectos cuanto antes para que puedan convertirse en realidades visibles. Es la alcaldesa de Motril.
Este paquete de proyectos de inversiones es fruto de una planificación concienzuda. Nada se deja al azar. Por eso cada decisión que hemos tomado a lo largo de estos años ha tenido siempre un objetivo muy claro, que es transformar la ciudad, mejorar los servicios que prestamos desde el ayuntamiento a nuestros vecinos y seguir construyendo ese modelo de ciudad que todos queremos, una ciudad más moderna, una ciudad más ágil, una ciudad dinámica para el disfrute de todos los motileños y de todas las motileñas.
La principal partida, con 1,3 millones de euros, se destinará a la mejora y creación de áreas infantiles en cerca de una treintena de espacios repartidos por barrios y anejos como Santa Adela, El Varadero, Puntalón, Huerta de la Condesa, Rambla de los Álamos o Los Tablones. Otro de los bloques de inversión irá dirigido a los centros educativos con una dotación de 650.000 euros para actuaciones en zonas infantiles, mejora de baños en colegios como el Pablo Ruiz Picasso, Los Álamos, además de la reparación de la pista del colegio Ave María Esparraguera. Las infraestructuras y servicios municipales recibirán más de 380.000 euros. Entre las actuaciones previstas destacan la instalación de grupos electrógenos en la jefatura de policía local y el pabellón de deportes, mejoras en el recinto ferial y trabajos de impermeabilización y accesibilidad en la Plaza de Toros. Además, el ayuntamiento invertirá más de 300.000 euros en actuaciones relacionadas con el albergue municipal de animales, incluyendo un nuevo muro perimetral, cámaras de vigilancia, nuevos cheniles y la ampliación prevista dentro del PFA de 2026. El servicio de parques y jardines también contará con nuevas inversiones para limpieza integral de palmeras, la reparación de setos y la instalación de maceteros en distintos puntos de la ciudad. La alcaldesa ha anunciado al término de la sesión plenaria que esperan tener una segunda fase preparada para aprobar en el pleno ordinario que está previsto previsto para la semana próxima. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha criticado el destino de los remanentes municipales y considera que el gobierno municipal actúa sin prioridades claras. La portavoz adjunta del PSOE, Gádor Domínguez, ha reclamado más inversiones en asfaltado, accesibilidad, servicios sociales, instalaciones deportivas y atención a los barrios, además de advertir de la situación económica municipal y de la necesidad de aprobar un plan económico financiero.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Junta de Andalucía ha destacado el esfuerzo de modernización, sostenibilidad y mejora de la competitividad que está llevando a cabo el sector pesquero de la costa de Granada, donde las ayudas públicas han permitido movilizar más de 6 millones de euros en inversiones. El delegado del Gobierno, Antonio Granados, y la delegada territorial, Carmen Lidia Ríes, han visitado La Lonja, la Cofradía de Pescadores, la UPP 85 y el Galpa Alborán para conocer el impacto de los fondos europeos FEMP y FEMPA, así como para analizar los retos del sector, entre ellos la rentabilidad, el relevo generacional y la sostenibilidad ambiental. Durante la visita, en la que también han participado representantes institucionales del sector, la comitiva ha recorrido La Lonja en plena subasta de pescado, constatando la importancia de esta actividad para la economía azul de la provincia y el volumen diario que genera el puerto pesquero de Motril. Granados ha subrayado el papel clave de la UPP 85 en la valorización de los productos pesqueros y su apuesta por la sostenibilidad, así como la labor del Grupo de Acción Local de Pesca Alborán en el impulso de proyectos que fomentan el empleo, la innovación y la cohesión social en las zonas costeras. Es Antonio Granados.
Hemos estado hablando del futuro del sector y sobre todo de las acciones que están desarrollando con el apoyo por parte de la Consejería de Agricultura junto con Carmelidia Reyes, la delegada territorial de Agricultura y Pesca de la provincia de Granada, con un apoyo que hemos tenido a través de diversas subvenciones, pues para programas de dinamización, de funcionamiento, de creación de digitalización, entre otras muchas cosas, con una inversión sumándolo junto con la autoridad portuaria de 7,5 millones. Bueno, es una idea, el desarrollo de algo que genera en nuestra provincia de Granada, bueno, a través de la riqueza del propio sector, la creación de muchísimos puestos de trabajo.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado la colaboración institucional con la Junta de Andalucía en tres proyectos que han cofinanciado para mejorar la actividad pesquera en Motril.
En este caso han sido tres grandes proyectos que han beneficiado y mucho, ¿no?, al sector, como pueden ser la construcción de esa nueva lonja pesquera que ha sido cofinanciada entre la Junta de Andalucía y la autoridad portuaria para que el sector pueda trabajar con mucho más comodidad y también con una tecnología muchísimo mayor, las 31 casetas de los pescadores también que se han hecho para facilitar su faena, es decir, que puedan almacenar sus enseres totalmente equipadas con todo tipo de equipamiento y luego también la urbanización del entorno del puerto pesquero.
Finalmente, la alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro ha puesto en valor el papel del puerto como motor económico y social de la provincia, destacando la importancia de apoyar al sector pesquero y reconocer el trabajo de los profesionales que garantizan la llegada de pescado fresco a los mercados. Los médicos de familia reivindican mejores condiciones laborales en su Día Mundial. Conocemos sus demandas de la mano de María Teresa Serrano León, médico de familia en el Centro de Salud de Salobreña.
Cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia, una jornada dedicada a reconocer el trabajo de los profesionales que representan la primera puerta de entrada al sistema sanitario y que desempeñan un papel clave en la atención primaria y el seguimiento cercano de los pacientes. Coincidiendo con esta conmemoración, los profesionales aprovechan para reivindicar mejores condiciones laborales y poner en valor una profesión que consideran fundamental para el funcionamiento de la sanidad pública. De hecho, esta semana los médicos continúan protagonizando jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales y asistenciales. Así lo ha explicado la doctora María Teresa Serrano León, facultativa de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Salobreña, quien asegura que las reivindicaciones buscan mejorar las condiciones laborales para mejorar también la asistencia sanitaria que se presta a los pacientes. Serrano León ha defendido el papel esencial de la atención primaria dentro del sistema sanitario, ya que son la puerta de entrada para la mayoría de los pacientes y el escalón más cercano a ellos, ha explicado. La doctora ha destacado además la importancia del conocimiento integral del paciente y de su entorno familiar y social para realizar diagnósticos más precisos y un seguimiento más cercano. Así lo ha explicado esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
El abordaje integral que realizamos del paciente, el conocer muy de cerca a los pacientes, como yo digo, tenemos que saber todos los entresijos del paciente, conocemos dónde vivimos, cómo es su familia, qué prestaciones tiene a nivel social, eso nos informa mucho, muchas veces, de la patología del paciente y nos permite hacer unos diagnósticos más certeros que cuando no conocemos a los pacientes.
Uno de los principales problemas que denuncian los profesionales es la falta de tiempo en consulta. Según ha explicado, los facultativos atienden pacientes citados cada 10 minutos, un margen que considera insuficiente para ofrecer una atención completa, especialmente en pacientes mayores o con patologías complejas. En 10 minutos, ha dicho, no puedes hacer absolutamente nada. Muchas veces el paciente necesita contar varios problemas acumulados durante semanas y eso requiere tiempo, ha señalado. Esta situación provoca retrasos continuos y dificulta mantener la continuidad asistencial cuando el paciente no puede ser atendido por su médico habitual. La doctora también ha puesto el foco en la sobrecarga laboral y en las guardias de 24 horas, una de las cuestiones que forma parte de las reivindicaciones de la huelga nacional. La escuchamos de nuevo.
¿Eres capaz de estar despierto y estar despierto 24 horas y si llega una cosa grave, urgente, te activa? Y un cirujano, si lo llaman porque hay un paciente con una apendicitis en la urgencia, lo opera a las 3 de la mañana como lo opera a las 5. Si es verdad que nuestros reflejos, nuestras habilidades, nuestra actitud hacia el paciente y nuestra empatía hacia el paciente se va mermando mucho con las horas de trabajo que llevamos encima, porque la guardia de 24 horas yo lo considero algo inhumano, nunca la he tolerado bien y la sigo sin tolerar. Forma parte de nuestro trabajo, no es nada lógico, porque si tenemos que mirar y cuidar a nuestros pacientes, nos deberíamos cuidar primero nosotros. Es verdad que nosotros dejamos de cuidarnos.
Pese a las dificultades, la facultativa ha destacado el componente humano de la profesión como el principal motivo para seguir ejerciendo. Acompañamos a los pacientes en momentos muy bonitos, como un embarazo o el nacimiento de un hijo, pero también en sus últimos días. Muchas veces recibimos mucho más de lo que damos, ha asegurado en la entrevista. La especialista ha recordado además el largo proceso formativo que requiere la medicina familiar y comunitaria con 11 años de preparación entre la carrera y la especialidad MIR, además de la formación continuada necesaria para mantenerse al día en los avances médicos.
Redacción Costa.
Almuñeca reúne hasta el próximo 21 de mayo a profesionales del ámbito social en la 30ª Escuela de Verano de Servicios Sociales 2026, organizada por la Diputación de Granada bajo el título Los Servicios Sociales, un paradigma de interacción público-privado-civil. El encuentro ha sido inaugurado por la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, quien ha destacado la importancia de seguir impulsando espacios de formación y reflexión para los profesionales del sector. 30 ediciones significan 30 años compartiendo conocimientos, experiencias y compromiso con las personas, ha señalado Elena Duque.
Una escuela de formación continua para cientos de profesionales repartidos por toda la provincia de Granada, en 4 centros comarcales que tenemos en toda la provincia, una provincia extensa como ya sabemos, y que hoy damos comienzo con muchas ganas, como siempre, y con gente, ponentes muy profesionales, muy importantes, que nos van a dar su punto de vista de varios temas, de varias temáticas que nos preocupan a todos. Yo creo que aquí se viene no solo a formarse, se viene a aprender, a compartir y muchas veces a socializar, que también creo que es necesario en esta sociedad en la que vivimos.
La inauguración ha contado también con la presencia de la Secretaría General de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, y el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, entre otras autoridades. Durante las jornadas se abordarán cuestiones relacionadas con la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y profesionales del territorio, así como los principales retos actuales en materia de servicios sociales, dependencia, infancia, exclusión social y salud mental. El programa incluye ponencias, talleres y mesas redondas centradas en políticas de infancia y familia, violencia vicaria, educación emocional o nuevas herramientas de valoración de la exclusión social en Andalucía. Además de la parte formativa, la escuela de verano contempla espacios de convivencia, intercambio de experiencias y actividades orientadas al bienestar y autocuidado de los profesionales del ámbito social. Convergencia Andaluza denuncia la inacción del gobierno municipal sexitano ante el grave peligro del inmueble de calle Pósito. El grupo municipal se ha referido a la falta de actuación del equipo de gobierno tras la aprobación de una moción urgente presentada para intervenir en el inmueble situado entre la calle Pósito y la cuesta de la iglesia. La moción advertía del grave riesgo de desplome que presenta este edificio, especialmente en su fachada que da hacia la calle Pósito, una vía estrecha y muy transitada diariamente por vecinos y visitantes situada justo a las espaldas del edificio consistorial. Sin embargo, pese al respaldo unánime de toda la corporación municipal, a día de hoy no se ha ejecutado ninguna medida preventiva ni actuación de seguridad, dicen desde Convergencia Andaluza. No existe señalización de peligro, no se ha restringido el tránsito peatonal y tampoco se han adoptado medidas cautelares visibles que minimicen el riesgo existente. Desde la formación andalucista recuerdan que el propio Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han reconocido recientemente en un expediente urbanístico de características similares correspondiente al antiguo cuartel de la Guardia Civil de calle Morería que inmuebles construidos con tipologías tradicionales pueden encontrarse en situación de ruina estructural y colapso inminente. Para Convergencia Andaluza resulta incomprensible que existiendo antecedentes técnicos y urbanísticos tan recientes en inmuebles de similares características dentro del casco histórico sexitano, se continúe sin actuar ante una situación que afecta directamente a la seguridad ciudadana. El grupo andalucista exige al gobierno municipal que actúe de manera inmediata, cumpliendo el acuerdo plenario y aplicando las medidas urgentes necesarias para proteger a las personas que transitan diariamente por esta zona del casco histórico sexitano. El ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado ni limitarse a aprobar mociones que luego quedan olvidadas en un cajón. Estamos hablando de un posible riesgo de derrumbe en pleno casco antiguo y de la seguridad de vecinos y peatones, ha señalado la formación.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Nos vamos hasta otra localidad de la costa tropical, en este caso Lentejí, donde la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha iniciado las obras de adecuación del manantial de abastecimiento, una actuación impulsada a través de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Aguas y Servicios, que permitirá adaptar la instalación a la normativa estatal sobre calidad del agua destinada al consumo humano. Los trabajos consistirán en la instalación de un sistema de filtración específico para pequeños manantiales naturales, incorporando distintos equipos de microfiltración y control destinados a reducir la turbidez y mejorar la calidad del agua que llega a los hogares del municipio. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, quien visitó estas obras, acompañado por el alcalde de Lentejí, Juan Manuel Arellano Fajardo, ha señalado que esta intervención responde al compromiso de continuar modernizando las infraestructuras hidráulicas de los municipios de la costa, con el objetivo de que los vecinos dispongan de un abastecimiento con las máximas garantías sanitarias y de calidad, independientemente del tamaño del municipio o del tipo de captación. Asimismo, el presidente del ente mancomunado ha explicado que estas labores permitirán adaptar el sistema de abastecimiento de Lentejí al Real Decreto aprobado en 2023 sobre criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, incorporando una tecnología que ya ha sido implantada con resultados satisfactorios en otros municipios de la comarca como Tíbar. Cumplimos, dice así, el compromiso adquirido el pasado año de seguir extendiendo estas soluciones técnicas a otros municipios de la costa tropical. Ha destacado Caballero, quien, para concluir, ha incidido en que este tipo de actuaciones forman parte de la estrategia de mejora continua del ciclo integral del agua en la comarca, apostando por soluciones técnicas que permiten ofrecer un servicio más eficiente, seguro y adaptado a las exigencias normativas actuales.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Lobres organiza un taller de rompecabezas para seguir dinamizando la Biblioteca del Anejo.
La Biblioteca de Lobres y la Concejalía van a celebrar el 20 y 21 de mayo un nuevo taller de rompecabezas con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y seguir impulsando la biblioteca como espacio cultural, educativo y de convivencia en el Anejo. La actividad, dirigida a todos los públicos, independientemente de su edad, se desarrollará bajo el lema «¿Te gustan los puzzles? Ven a la biblioteca y mueve ficha», proponiendo una alternativa de ocio educativo basada en los rompecabezas y el trabajo colaborativo. El taller contará con dos sesiones diferenciadas por edades. La primera tendrá lugar mañana miércoles de 5 a 6 de la tarde y estará dirigida a niños y niñas de entre 9 y 13 años que podrán asistir acompañados de un adulto. La segunda sesión se va a celebrar el jueves día 21 de 6 de la tarde a 7 para participantes a partir de 14 años. La dinámica será colaborativa y permitirá que cada asistente disponga de 5 minutos para colocar piezas y contribuir al desarrollo de un rompecabezas grupal. Desde la organización destacan que este tipo de actividades ayudan a mejorar la concentración y la memoria, además de favorecer la socialización y la participación entre vecinos de diferentes edades. El concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha señalado que estas iniciativas forman parte de la programación que busca fomentar el uso de la biblioteca y crear un espacio vivo, participativo y atractivo para a los vecinos y vecinas. Además, ha destacado el aumento de la presencia de niños en las instalaciones durante los últimos meses gracias a las actividades que se están organizando. La programación va a continuar próximamente con un nuevo taller de puzzle mural gigante que consistirá en la creación de un gran mural que posteriormente se instalará en un espacio público del municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La 31ª Muestra de Teatro Amateur de Motril continúa este viernes 22 de mayo con la representación de Bus Stop, una comedia costumbrista de la compañía Teatro Ingenio, que se pondrá en escena a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. La obra, ambientada en una parada de autobús de un pueblo andaluz, gira en torno a un jubilado que convierte ese espacio cotidiano en su particular punto de encuentro con los vecinos, según ha explicado esta mañana Yolanda Prados, integrante del grupo de Teatro Ingenio. En vez de quedarse solo en casa, decide irse a la parada de autobús para pasar el día. El personaje principal observa y conoce la vida de todos los que pasan por allí, convirtiéndose en una figura cercana y casi imprescindible para el resto de personajes. Prados ha definido la propuesta como una comedia costumbrista, basada en situaciones reconocibles del día a día. La gente se puede ver reflejada en muchas escenas, aunque en el teatro siempre se exagera un poco para darle más gracia, ha señalado Yolanda Prados.
Es muy divertida, porque ya te digo, personas se pueden ver reflejadas, ¿no?, por las situaciones un poco exageradas, porque sabes que en el teatro siempre hay que extrapolarlo un poco, unos grados más, para exagerar un poco la cosa para que tenga más su gracia, pero ya te digo, el día a día de una parada de autobús, ¿no?, con sus buenos momentos, con sus no tan buenos momentos. En fin, vamos, que como pases por ahí, él te hace el padrón y, vamos, conoce hasta tu bisabuelo, si es necesario.
Desde Ingenio Teatro aclaran además que no se trata de ninguna adaptación cinematográfica ni teatral previa, pese a la coincidencia con otros títulos similares. Es pura coincidencia, está llevada completamente a nuestro terreno, en plan andaluz, ha apuntado la integrante de la compañía. Sobre el escenario participarán 5 intérpretes: Antonio Bautista, Juanma Corral, Jerónimo Trujillo, Paqui Prados y Charo Prados, esta última también directora de la obra. Yolanda Prados ha destacado la dificultad de compaginar ambas facetas, aunque ha reconocido que la directora siempre intenta hacer un pequeño papel para quitarse el gusanillo de actuar. Las entradas pueden adquirirse a través de Giglón en la web del Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril y en la taquilla del teatro cada jueves en horario de mañana. Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa para estos días aquí en la villa. Hoy tenemos desde las 7 de la tarde la presentación del libro Cuaderno del Tiempo de Belén Jiménez en la Biblioteca Municipal. Ya este jueves se pone en marcha la intensa actividad de Arte Pedazos, el encuentro de arte urbano que se va a prolongar hasta el 31 del presente mes. Nos vamos hasta el auditorio de la villa, que el próximo viernes estará recibiendo la obra de teatro Bacanal a cargo de La Líquida Teatro, obra de David García Intriago. Será en el auditorio a las 21 horas, 10 euros la entrada anticipada, 10 en taquilla. El sábado tenemos la gala de primavera con el taller de baile de los centros de mayores de Salobreña, Lobres y La Careta y su obra El Tren de la Vida. Será a las 6 de la tarde en el auditorio, 5 euros el precio de la entrada. Es la propuesta en Salobreña. Si nos vamos hasta Motril, tenemos esta misma tarde a las 8 el ciclo de conferencias. Ellas escribieron Celia Viña, Serena Fortún, Borita Casas, Ángela Figuera, Gloria Fuertes. Todo ello en la conferencia que va a ofrecer Anunciata Vinuesa a las 8 de la tarde en el Centro de Arte Hernández Quero. Tenemos también cine esta semana con la proyección de la película Un Poeta, que se va a proyectar por parte del Cine Club Mediterráneo este miércoles y también el viernes a las 8 de la tarde. Y tenemos La Lista de los Deseos, otro filme, en este caso una producción española, también en el Centro Cultural de Caja Granada este próximo jueves. Además, el jueves también llega Annie el Musical a las 7 de la tarde al Teatro Calderón. Y tenemos la muestra de teatro amateur. Como les contábamos, la obra Bus Stop de Ingenio Teatro llega este viernes a las 8, pero continúa la actividad dentro de esta muestra el día sábado con la obra Amores que van de paso de Cañadú Teatro. Nos vamos ahora hasta Almuñécar, donde también tenemos actividad variada. Este jueves actúa el trío Carcébole en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 8, de la mano de Juventudes Musicales. Tenemos teatro con El Sueño de Lorca en el auditorio este próximo viernes a las 7 de la tarde y el sábado Cuentos en Familia compartiendo historias a las 12 en la Biblioteca Municipal. También el sábado llega el Sexitanian Metal Fest al Parque El Majuelo. Desde las 5 de la tarde estarán actuando diversas bandas de este género musical con el broche final de la mano de las bandas Muro y Obús para cerrar una espectacular noche de metal. Y este sábado tenemos también Tribuna de Jóvenes Pianistas, un evento que organiza Juventudes Musicales a las 8 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda cultural, momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso y vientos flojos variables. La máxima tensión sube hasta los 27 grados en la costa tropical, también lo hace la mínima hasta los 18. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.